Y como es viernes, abrimos nuestra escuela de familia con Raimon Pelas de la Asociación de Pediatría de Navarra. Raimon, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Fermín, ¿qué tal?
Hoy vamos a hablar de un tema seguramente muy interesante para muchas familias. Estamos a las puertas del verano, van a llegar los Sanfermines, después las fiestas de los pueblos, el hecho de que no haya cole y todos los días sean fiesta para nuestros menores, pero hay que negociar con ellos a qué hora se vuelve a casa. Y especialmente cuando se tiene cierta edad, en 14, 15, 16, que pueden ser las primeras salidas con amigos, etcétera. Bueno, ¿cómo afrontamos estos días que se nos vienen encima para algunas familias, para las que se les venga encima?
Fermín, yo te diría que hay dos cosas fundamentales. Una, negociar, dices tú, yo diría pactar, pero vaya, es negociar. Como dice, negociemos ahora para no discutir después.
Claro.
Perfecto. Esta es la primera. Pactar con una, en una base que sabemos, conocemos, ahora hablo como si fuera los padres conocen sobradamente a su hijo o a su hija. Y tienen que imponer, pactando, su jerarquía. No vale decir una cosa y después ceder, porque en el fondo lo que está pensando un adolescente entonces es, ah, bueno, mira, aprieta un poco que tu padre o tu madre ceden. Y ahí esto no se transmite seguridad. Y la segunda cosa importante es saber lidiar la presión de grupo que va a aparecer. Primera frase que te va a decir el adolescente. Pero hombre, a la una, pero si mis amigos o amigas llegan a las dos.
Claro, a ya fulanito empezamos. Y a menganito le dejan, vale, hasta las, efectivamente.
Vale, pues ahí es donde tú debes mantener, y sobre todo si lo habías hablado antes, porque posiblemente cuando el adolescente te llegue a decir esta frase es porque tú ya le has dicho a la una, me invento el horario, en casa. Entonces, empezar a desdecirse. ¿Qué transmite? Inseguridad. Y además, hablo con conocimiento de causas. Creo que ya lo he comentado alguna vez en este programa, hablando de temas parecidos. Siempre tengo en mente la frase, y más de un adolescente, dichos de otra forma, de que le pido cosas a mi padre o a mi madre que creo que me van a decir que no, y me dicen que sí, sorprendidos. Si tú lees esto entre líneas, es que el no ya lo esperaba, lo que pasa es que el adolescente tiene derecho a discutir, claro, a llevarte a su terreno. Y ahí es donde tú no debes. Mira, pongo otro ejemplo. Yo me acuerdo, ya lo he comentado también aquí alguna vez, yo he dado alguna charla con el juez Emilio Calatayú, que la gente suele conocer, y me decía, claro, yo estoy en ventaja contigo, Raymond, porque yo condeno, y a la hora de condenar, pues no hay mucha discusión. Tú tienes que negociar más. Claro. Pero cuando te llega esta familia que, oye, ¿por qué no? Es que yo no puedo con mi hijo. Y él decía, solo hay una palabra, pues pueda. Es decir, no vale el yo no puedo, no vale el es que me lleva a tal, es que me lleva a cual. Y sobre todo, negociando y pactando, que es lo que he dicho. Creo que tú conoces a tu hijo de sobras y hay otros factores, que lo habrás ido discutiendo. Empiezan ahora las fiestas en muchos pueblos, llegan a final de curso, acaban de entregar notas. Si te has mojado diciendo no te dejo ir allí porque has suspendido todo, pues en principio no deberías.
El horario, establecer un horario para los adolescentes, sobre todo los más jóvenes, ¿es una buena medida? Esa otra medida que piensa aquel de yo no le pongo horario porque me fío de su responsabilidad. Es un chaval o una chavala muy responsable y no hace falta ni siquiera que negociemos. Dependerá de cada caso, pero es obligatorio poner horarios, hay que dejarle responsabilidad. ¿Cómo bandeamos a ambas cuestiones?
La respuesta vuelve a ser un poco como es la medicina en sí misma, que no hay enfermedades sino enfermos, cada cuerpo reacciona de una forma, no hay mente, no hay todas las mentes son iguales, sino cada chaval de una forma, y tú ya la responsabilidad, el grado de responsabilidad lo conoces. En principio, lo mejor es poner un horario porque te permite unas normas y unos límites. Ojo, que repito, transmiten seguridad. Y porque el dejar de nada es, todo se puede complicar en esta vida y es fácil que se complique un poco más. Puedo poner ejemplos extremos, pero no me interesa. Pero ¿por qué no me interesa? Porque parece que voy al lado tremendista. Sí. Pero vamos a decir una cosa. Y ahora es época, en estas fiestas, el alcohol es una de las de lo principal que van a tomar. Entonces, hay chavales que si no han bebido, no se van a emborrachar, no, van a entrar en coma etílico. Y he visto serios problemas yo con los comas etílicos. Entiendan las palabras, por favor, señores oyentes. Coma etílico, no un poco de borracho y que dice tal. O sea, que se desmaya, se cae y puede haber problemas serios.
Sí, pierde hasta perder
Accidente
la
serio.
conciencia a veces.
Totalmente, totalmente. Y tengo anécdotas, ¿eh? Puedo ponerla más fácil. El grupo de chavales que salen de la primera vez y siempre hay uno en el grupo que si se ha cogido la borrachera y tal, lo llevaron, es una historia real, lo llevaron a urgencias, lo atendieron todavía. Como lo atendían, no llamaron todavía a sus padres, como diciendo, ya se encargará el Servicio Navarro de Salud, el hospital, de avisarles, pero le dijeron una máxima. Nos has fastidiado la noche, no vuelves a salir con nosotros. Esto me lo contaba el propio. Al final le sirvió más que la bronca que le puede echar su padre o su madre. Que llegado otra vez, la bronca hay que saberla echar. Si hay un momento que no ha cumplido con una cosa que tú te has dicho en el momento de llegar a casa, ese no es el momento de la bronca. Vete a tu cuarto, duerme, haz, ya hablaremos, ¿vale? Y entonces hablaréis. Y si lo puedes hablar sin venirte muy arriba, en plan reñir, porque el daño ya está hecho, hay de hablar en plan prevención, que sirva para la siguiente vez. Y si pones un castigo, hay que cumplirlo. Otro ejemplo, ayer me preguntaba una madre hablando, final de curso, la chica ha acabado, no han ido mal las cosas, bueno, han ido regular, digamos académicamente. Bueno, mamá, voy a salir con las amigas, perfecto, no hay ningún problema. Y de repente recibo un WhatsApp y me voy a quedar en casa de una de ellas. Dice, no, no, hemos pactado que salías, pero tú vuelves a casa. Bueno, no, mamá, es igual, ya está, ya estoy en su casa y me voy a quedar. La madre cogió el coche y la fue a buscar. Perfecto. Si llega a ceder, en aquel momento, todo lo que ha dicho por delante no ha servido de nada. De buen rollito, como les digo yo, la fue a buscar, se la llevó. Claro, la otra en otra casa no es capaz de montar un problema. Bueno, no es capaz y si lo monta, tienes que seguir igual. Y ya está. Que luego vendrá lo típico de los adolescentes. Me odias, no me entiendes, no me quieres, al otro le dejas. Me da igual. Tú tienes que mantenerte porque todo es mentira. Tu madre te quiere, tu madre no te odia y tu madre te va a ayudar.
¿Los horarios previenen precisamente a evitar ese tipo de
Sí.
comportamientos y de actitudes y de estar, pues bueno, lo que comentábamos ahora, bebiendo en un botellón, en fin, estas
Sí,
cuestiones que
sí,
suelen
sí.
hacer los adolescentes, vamos?
Totalmente. Es decir, yo ya sé que tú entre las 4 y las 10 de la noche puedes hacer lo que te dé la gana,
Claro.
pero si yo te restrinjo el horario, evito otras horas también peligrosas. Con lo cual, la respuesta es sí, evidentemente. Ayudan. Y además, ayudan a esa transmisión de límites y normas que dan seguridad, que es lo que yo quiero que quede bien claro, porque la dan. Parece que no, pero la dan. Los chavales necesitan, para su seguridad, no para la tuya, necesitan esas normas y al mismo tiempo demuestran que, vale, que les importamos, que ponemos esto porque tiene que ser así. Hay otras normas legislativas que nos gustan o no, pero hay que hacerlas, ¿no? Pues esto es igual. O sea, no te puedes sacar el carnet de conducir hasta los 18, pues ya está. O no puede, o el de moto sí que puedes antes, pues vale. Hay una serie de normas que ayudan incluso a evitar discusiones, porque ojo, las excusas es tapar errores, o sea que no nos vale.
¿Sería conveniente que el grupo de padres de ese grupo de adolescentes pactaran previamente, antes de que cada uno lo haga de forma individual, el horario de vuelta?
Pues mira, Fermín, esperaba la pregunta y es difícil. Claro, ¿por qué? Porque he oído críticas de los grupos de WhatsApp cuando están todos los padres y ya está. Entonces, ahí, si te digo que sí, que a lo mejor sería sí, pero a lo mejor iría en contra de decirte que cada chaval o chavala
Es
es un
diferente,
individuo
claro.
y que hay que individualizar. Porque en esa presión de grupo, en este pactar, sabemos que muchos padres van a contestar en contra de lo que ellos piensan. Por lo tanto, están cediendo a esa presión de grupo, que es la difícil de lidiar. Para mí me parecería más lógico no pactar eso si quieres haber hablado antes en qué les dejan, pero no, digamos, y voy a decir una expresión fea, no bajarse los pantalones ante todo, porque no todos los padres estarían de acuerdo. Porque además hay veces que, según ahora ya se vive, hay muchos barrios distintos, los tengo que ir a buscar, ¿eh? También cuento anécdotas. Hemos ido a veces a buscar a chavales y los que al que al primer hemos dicho que tiene que volver, me da igual el padre que haya sido, pero seguro que se montan otros en el coche y de paso me llevas a casa, porque ya que se va este, me voy yo también, ¿eh? Entonces, ¿de qué sirve lo pactado en grupo? De nada. Sirve lo que pactes tú con tu hijo, porque tú eres responsable de él. No tenemos que entrar a otras responsabilidades que te pueden salpicar.
Y
o sobre todo, que no te interesa diluirte de la responsabilidad.
Y una última pregunta, Raymond. Cuando se establece un horario, ¿conviene que haya un padre, una madre, quien sea, esperando para ver si cumplen con el horario y para ver en qué condiciones llegan?
Yo ahí doy votos de confianza. Cuanta peor sea la condición de que llegue, más te vas a enterar.
Sí, eso
porque,
seguro.
Porque va a hacer ruido, porque va a vomitar, porque va a tal. Por lo tanto, en plan fiscalizar, no me gustaría. No lo considero. Porque vuelvo a lo mismo que estamos hablando.
Y para comprobar que la hora a la que llega es la hora pactada, si era la una, me espero hasta la una a ver si llega a la una. Si
vale,
no...
pero entonces yo daría otro truco.
A ver.
Cuando llegas, avísame. Dame un beso y ya está. Ven tal, entras en la habitación y me das un beso. Vale. Es una forma mucho más normal de no fiscalizar, pero de saber qué pasa. Porque te puede servir a ti para decir, oye, ayer no entraste a darme un beso. ¿Qué pasa? ¿Tienes alguna culpabilidad? Y ya tienes una cosa para hablar. O a lo mejor te dice, perdona, sí entré y ni te enteraste. Bueno, pues a partir de ahí ya tendrás que saber cómo lidiar eso. Pero yo voy siempre a la confianza, igual que hablo de mensajes positivos, voy a la confianza. La fiscalización posterior no sirve de mucho. Sería más, no, bueno, salvo que tú no confíes nada en tu hijo. Pero entonces ya entramos en que le has dejado una serie de cosas que a ver qué. ¿Eh? O bien que puntualmente crees, por lo que ha podido pasar otras veces, que esta vez sí te interesa. Y entonces a lo mejor se lo has dicho. Si otras veces la cosa no ha ido bien, puedes decir, perdona, te estaré esperando. Pero siempre en función, con continuidad, según lo que haya pasado. ¿Qué es la forma más normal que el adolescente vea que se puede confiar y decir? Porque muchas de las cosas de los adolescentes son a la larga. Sus objetivos son cortos e inmediatos. Pero nosotros no va a salir un sábado, va a salir muchos sábados. Con lo cual te interesa a ti saber cómo gestionar todos estos sábados que nos vienen por delante.
Pues creo que ha quedado todo muy claro, Raymond. Muchísimas gracias como siempre. Hemos aprendido un montón de cosas. Pediatra, miembro de la Asociación de Pediatría de Navarra. Como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
Gracias a ti, Fermín, por permitir difundirlo. Un abrazo.